Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Las 12:30 minutos, buenos días, o buenas tardes ya a esta hora, depende si te has tomado o no el aperitivo, que ya sabéis que con esto hay mucha controversia. Algunos dicen, no, todavía no me toman el aperitivo, para mí es buenos días hasta ese momento, y para otros, a partir de las 12 del mediodía, hayan o no tomado el aperitivo, ya es buenas tardes. En mi caso, este último. Por cierto, digo que muy buenas, y estamos encantados de que por las mañanas nos levantemos y veamos la lluvia, veamos el suelo mojado. No es suficiente, tendría que estar 30 días así, incluso si está 60 días así, mucho mejor, ¿verdad? Pero no llueve suficiente como para satisfacer nuestras necesidades de agua y sobre todo la de los embalses, ¿no? De todas formas, eso de la lluvia, y por ahí vamos a empezar, los saludos de Pedro González, yo creo que es importante que hablemos de ello porque queremos saber si esto nos va a seguir acompañando o no durante el fin de semana. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Pedro, buenas tardes. Pues lo primero que te voy a contar es cómo han ido hasta esta hora las lluvias de este viernes, día 19 de enero. Bueno, pues un viernes nuboso y lluvioso en lo que llevamos de jornada, donde más agua ha caído ha sido en la zona occidental de la provincia. Se han recogido 16 litros por metro cuadrado en Cortes de la Frontera y en Gaucín 11 han caído en Ronda y 9 litros y medio en Estepona. Son destacados también otros registros de lluvia, como los 13 litros que han caído en Coín o los 6,5 de Álora. Aquí en la capital, apenas 3 litros en la estación meteorológica del aeropuerto, 2 litros y medio en el centro meteorológico en el cónsul y 1 litro y medio nada más en la zona centro, en la zona del puerto de Málaga. En la costa oriental de Rincón de la Victoria, Nerja, pues los registros de lluvia son muy poco significativos, de apenas 1 litro por metro cuadrado. Así que, como decimos, hoy donde más ha llovido ha sido en la zona occidental de nuestra provincia, tanto en la costa como en el interior. A esta hora permanece activa la alerta amarilla en la serranía de Ronda y en la comarca de la Axarquía, porque se pueden acumular 15 litros en una hora. Avisos que se irán desactivando a primera hora de esta tarde. Hay otra alerta también amarilla por oleaje en toda la costa. Se pueden registrar hoy olas de hasta 3 metros. Y aparece hoy en la previsión la cota de nieve, que se sitúa en la provincia entre 1.600 y 1.800 metros. La mañana comenzó lluviosa, sigue nubosa y aunque paró de llover prácticamente en toda la provincia, hoy todavía puede caer algo de agua, según el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco.
A últimas horas ya irá desplazándose hacia el este, con lo cual irán remitiendo las precipitaciones que todavía se pueden seguir produciendo de manera general en toda la provincia, aunque con distinta repercusión en cuanto a intensidad.
Así que hoy aún hay posibilidad de alguna precipitación y el fin de semana lo vamos a comenzar con una mínima probabilidad de lluvia.
En las zonas costeras podemos tener nubosidad, especialmente el sábado, incluso alguna precipitación débil debido a esa masa de levante nuboso, ¿no? El domingo irá poco a poco mejorando la situación en cuanto a que ya no va a haber nubosidad, ¿no? Despejándose en general, aunque a primeras horas todavía puede haber esa nubosidad. Y las temperaturas en general van a ir descendiendo un poco respecto a lo que hemos tenido los días pasados durante el fin de semana.
Van a bajar las temperaturas, como dice Jesús Riesco, este fin de semana para situarse pues en valores propios de esta época. Por ejemplo, en la capital con máximas de 17 grados y mínimas en torno a 10-11 grados y en Antequera máximas de 14, mínimas de 4. Pero la semana que viene la situación vuelve a cambiar. Nada de lluvia y temperaturas más altas.
La semana que viene parece que va a ser totalmente anticiclónica, con lo cual no se esperan precipitaciones en la provincia y las temperaturas sí que van a estar por encima de lo normal de manera significativa y ya parece que el martes ya podemos estar con máximas por encima de 20 grados en muchos puntos, tanto del interior como de la costa.
Y en este día de nubes, de mar también muy revuelto, como decimos, porque en toda la costa hay aviso amarillo activado por oleaje, bueno, pues se sigue buscando por tierra, mar y aire a los dos jóvenes perdidos en el mar en Marbella desde el martes por la tarde-noche tras la avería en el motor de la embarcación en la que salieron a pescar. Hoy la búsqueda se extiende hasta Motril, hasta la costa granadina. Los desaparecidos de 26 y 31 años son naturales de Ceuta. Hoy participan en la búsqueda dos embarcaciones y un avión, igual que ayer, y se incorpora la Guardia Civil. Se les perdió la pista el martes. Se quedaron sin motor a más de 30 kilómetros de la costa de Marbella y fue una persona desde tierra la que alertó de la situación después de haber hablado con ellos. Hoy, como decimos, se le sigue buscando una jornada más. Y hemos conocido un nuevo caso de amenaza a un sanitario, en este caso a una médica del hospital de Antequera. Según denuncia el sindicato médico, el hijo de un paciente amenazó a la doctora cuando comunicó a los familiares que le iban a dar el alta. Según la denuncia, el hijo del paciente amenazó de muerte a esta profesional porque estaba en desacuerdo con el alta para su padre. Una situación que, dicen desde el sindicato médico, fue bastante violenta. Los compañeros de esta doctora tuvieron que intervenir para frenar la agresión y auxiliar a esta facultativa. Por todo lo que ha ocurrido allí, se va organizada una concentración en la entrada del hospital de Antequera la semana que viene, el jueves 25 de enero a las 11 de la mañana. Y también hay buenas noticias en este viernes 19 de enero. A lo largo de 2026, Málaga contará con un nuevo hotel de 5 estrellas y sumará 3 en total. Se trata de Áurea Palacio de la Tinta, un establecimiento que contará con 140 habitaciones y que dará empleo a más de 70 personas. El objetivo es ampliar la oferta del turismo de calidad,
que genera riqueza, donde viene un cliente de alto nivel adquisitivo, que después lo reparte por la ciudad. Se va a tiendas, va a restaurantes, etcétera. En definitiva, genera mucha riqueza y genera mucho empleo.
Es Amancio López, presidente de Otusa, el grupo promotor de un hotel que se ubicará en el Palacio de la Tinta, un edificio que fue adquirido a la Junta de Andalucía por 21 millones y medio de euros. Actualmente se están llevando a cabo importantes trabajos de rehabilitación en el interior de este edificio, en el Paseo de Reding, y toda la fachada se va a mantener original porque el edificio es histórico, es un inmueble del año 1908 y cuenta con protección arquitectónica.
Yo creo que uno de los grandes retos que tenemos para el turismo permanezca en el futuro es justamente recuperar todo el patrimonio histórico cultural que un país no puede permitirse perder.
Este proyecto es un claro ejemplo de colaboración público-privada, ya que la Junta de Andalucía va a colaborar en la financiación de las obras de rehabilitación a través del Fondo de Desarrollo Urbano Sostenible, unas actuaciones cuyo importe total se cifra en 30 millones de euros. Carolina España es la consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía.
Son fondos europeos gestionados por el BEI y por Arcano, que también es una gestora de inversión especializada, y en concreto la financiación, que es un préstamo reembolsable, será de 15,5 millones de euros de un total de inversión de 30 millones de euros.
Actualmente el grupo Otusa cuenta con más de 40 hoteles repartidos por toda Andalucía. Como decimos, en 2026 sumará uno más, que estará en Málaga, el Hotel Áurea Palacio de la Tinta, en el Paseo de Reding.
Gracias, Carmen Cerván. Ya sabes que si sucede cualquier cosa te la contamos rápidamente, y si no, te emplazamos a las 2:20 con el resumen de estas y otras noticias que vayan sucediendo a lo largo de la jornada de hoy. Nos interesa también la actualidad deportiva para saber por dónde pasa la actualidad, sobre todo del Málaga y del Unicaja, ¿verdad? Javier Bautista, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pedro? Saludos y muy buenas tardes. La última hora del deporte malagueño pasa por ese superpartido del domingo a las 8 de la tarde. Desde las 7:30 te lo va a contar el tiempo de juego de COPE más Málaga en el estadio de la Rosaleda. Es el primer partido de la segunda vuelta y hay en juego algo más que 3 puntos. Llega el líder, el primer clasificado, le saca 10 puntos al Málaga, que es cuarto clasificado, así que lo que hay en juego es recortarle 3 puntos y, si se puede, sumar algo más que ese 2-1 de la primera vuelta. Por lo tanto, serían 6 con el gol a Berache. El Málaga, para ese partido, tiene la principal duda Sergio Pellicer de Kevin Medina, que ha hecho un trabajo parcial con el grupo y aparte, así que no se va a poder saber hasta momentos previos del partido si el genial jugador del Llano de la Trinidad va a poder estar o no ante el Castellón. Por lo demás, hay 2 bajas seguras, las de Genaro y las de Nelson Monte, y en cuanto al ambiente, pues se prevé que no haya lleno, pero sí una gran entrada, quizá la mejor de toda la temporada. Se espera buen ambiente, el carrete infantil como medida preventiva, y solo para este partido lo van a poder canjear una persona adulta. Y hablamos también de llegadas, de fichajes, porque estamos ya en un mercado de fichajes en el que se habla mucho de nombres, como el de David Ferreiro, el gallego de 35 años del Cartagena, con una dilatada carrera entre primera y segunda división. Tiene que rescindir todavía del equipo blanquinegro, pero Quique Pérez, el director deportivo, ha dejado una vía. Dice que este jugador es la principal opción para llegar al Málaga.
Una opción fuerte para reforzarnos, pero claro, a día de hoy no ha rescindido aún su contrato en el Cartagena, y hay que tener ese respeto y esa paciencia y ojalá pues todo llegue a buen puerto.
El Málaga juega el domingo a las 8, el Antequera juega mañana ante el Atlético de Madrid B en casa, en el Maulí, en ese primer partido de la segunda vuelta, todavía con Camini de portero, a la espera que pueda llegar el sustituto de Eric Puerto. Y en baloncesto, el Unicaja de Málaga juega mañana, vuelve de nuevo a un lugar que le trae muy buenos recuerdos, a Badalona, al Palau Olímpic, donde allí levantó la Copa del Rey el año pasado. Ahí se va a enfrentar al Juventud de Badalona. El entrenador del conjunto malagueño solo tiene la duda de Alberto Díaz, aunque va a viajar, pero el capitán de la Unicaja de Málaga ha recibido un pequeño golpe muscular. Ivón Navarro habla de su tranquilidad acerca de esas 14 victorias consecutivas.
Hay que tener cuidado cuando estás en una zona de confort, porque te puedes acomodar, ¿no? Pero es verdad que, bueno, me tranquiliza ver al equipo que sigue trabajando bien. Hay buen humor, hay buen ambiente, pero no veo relajación cuando están en el campo, ¿no? Así que por ahí estoy relativamente tranquilo.
Buscará, por tanto, mañana la 15ª victoria consecutiva el Unicaja de Málaga. Y en la página polideportiva, mucho fútbol sala, mucho balonmano masculino con el Tron Málaga, que juega frente al Alicante y los Dómenes de Antequera. Y en balonmano femenino, ahí está ese partido el domingo, día grande en el Carpena, con la llegada del Motorsón húngaro en el pabellón malagueño después de la victoria cosechada en Rumanía. Así que, Pedro, por aquí pasa la última hora del deporte malagueño.
Gracias, Javier Bautista. Ya sabes que a las 3 todo esto y mucho más en el tiempo de deportes de esta casa. Nos preocupa ahora el tráfico. 12:41 minutos. Vamos hasta la provincia, hasta la DGT, a saber cómo se circula por las carreteras. A esta hora, Salvador López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico a esta hora?
Bueno, en este momento no tenemos ninguna incidencia destacable. El tráfico hasta ahora es fluido.
Perfecto, pues me alegro mucho, a pesar de la lluvia y todo. Gracias, Salvador.
De nada.
Nos vamos hasta el centro de gestión local. Daniel Cánovas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por el centro de Málaga?
Pues destacamos en este momento niveles más altos de tráfico en zona centro por túnel de Alcazaba hacia Paseo de Reding, también destaca el acceso por Avenida Andalucía y por último salida oeste por Avenida Velázquez. Como siempre, de aquí recomendamos el transporte público.
Gracias, Daniel. Hasta luego. Gracias. Las 12:41 minutos.
A partir de ahora en COPE Más Málaga, mercados y comercios. Toda la actualidad de los templos de la gastronomía y del comercio de proximidad de Málaga con Pedro González.
Hoy vamos a hablar en este espacio de los premios que han recibido los mejores restaurantes y profesionales de la restauración de Málaga y provincia. Hablaremos de los retos del mercado municipal de Salamanca para este año que acaba de comenzar. También de una de las almazaras premiadas en el año 2023. También del salchichón de Málaga, que tiene nuevo libro. Vamos a hablar de un vino con premio y también de la carta del restaurante de la Escuela de Hostelería La Fábrica en Antequera. ¡Comenzamos!
En COPE Más Málaga, mercados y comercios, con Pedro González.
En Pinveco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pinveco es la respuesta. Visítanos en alquilerpinveco.com.
Málaga y su provincia presentan lo mejor de su oferta turística en Fitur 2024.
¿Y qué me gusta de Málaga? Las playas,
el Caminito del Rey, el Museo Picasso,
los espetos.
Y COPE Málaga va a estar allí para contártelo.
Sigue toda la información de la Feria Internacional de Turismo en los informativos de COPE Málaga.
Este programa especial lo hacemos evidentemente desde Fitur.
Y en una programación especial desde Madrid, del 24 al 26 de enero, con nuestro enviado especial, Pedro González.
Con el apoyo de los ayuntamientos de Rincón de la Victoria, Torremolinos, Antequera y Torrox.
Todo lo bueno en esta vida empieza por re, como reír, renovar o rebajas. Vuelven las rebajas de Mercamueble con hasta un 60% de descuento. Repetimos, hasta un 60% de descuento. Además, retrasa tus pagos hasta dentro de 6 meses y repártelos en 12 cuotas sin intereses. Ven a las rebajas de Mercamueble. Más información en mercamueble.com. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
La calidad de la comida, sin duda.
La variedad de la carta. No dejan de sorprenderme cada vez que voy.
Pues la ubicación y la tranquilidad de la zona.
Para mí, el cambio que le han dado a la Plaza Mijana.
Y para ti, ¿qué es lo mejor de 3345 Sound Restaurant? Únete a nuestra revolución gastronómica y cuéntanoslo. 3345 Sound Restaurant. En Teatinos y en la Plaza Mijana.
En COPE Más Málaga, mercados y comercios, con Pedro González.
Entre esos comercios de proximidad, probablemente los que más nos gustan son los que tienen que ver con los bares y restaurantes, ¿verdad? Y si además esos bares y restaurantes son premiados, son reconocidos por su gestión, por su labor y por los profesionales que tienen al frente, pues mucho mejor. Precisamente la Academia Gastronómica de Málaga ha reconocido a esos restaurantes y profesionales de toda la provincia en su habitual entrega de premios del año 2023 que acaba de terminar. En total han sido 8 galardones los que se han entregado a diferentes figuras, a chefs, a jefes de sala, restaurantes y a empresas, como digo, de toda la provincia. El responsable de esta Academia Gastronómica de Málaga es Manolo Tornay. Manolo, buenas tardes.
Buenas tardes, querido Pedro. Siempre un placer
Gracias.
Estar en tu programa.
Gracias a ti por atendernos. Bueno, 8 galardones los entregados. No vamos a enumerar cada uno de ellos, pero ¿son todos los que son o están todos los que están? ¿Podría haber más?
Bueno, ya más premios no, que ya 8 son más que suficientes. Son suficientes. Y de alguna forma recorremos los diferentes segmentos que hay en la gastronomía de Málaga y provincia. Además, este año, desde mi punto de vista, han sido unos premios magníficos. Como cada año, pero este año particularmente.
¿Qué objetivo perseguís con estos galardones y estos reconocimientos?
Bueno, de alguna forma ser portavoz de todo lo bueno que se está haciendo a lo ancho y largo de nuestra provincia en lo que es la gastronomía. Y de alguna forma pues reconocer a esos profesionales, como tú bien decías, a esos establecimientos, a esas instituciones también que lo están haciendo cada día de 10 y que de alguna forma pues hacen que sean merecedores de nuestros galardones.
Esos galardones son como muy variados, ¿no? Porque premiáis a mejor restaurante, merenderos, o chiringuitos, profesionales de todo tipo, restaurantes incluso de cocina tradicional. El abanico de posibilidades es mucho. ¿El mundo de la gastronomía está cambiando también mucho aquí en Málaga, capital y provincia?
Bueno, precisamente, bueno, yo siempre apuntaba en la gala que es verdad que estamos creciendo mucho en cuanto a propuesta, en cuanto a oferta, lo que hay que ver si realmente el desarrollo que está acompañando ese crecimiento es el adecuado. Pero bueno, como digo, los premios reconocen a muchos profesionales, muchas instituciones que lo están haciendo estupendamente y nosotros es donde tenemos que poner el foco. Y de alguna forma, pues también incentivar a que el resto de establecimientos, de instituciones, de profesionales, pues también de alguna manera se destaquen por el nivel de excelencia que de alguna forma es el que mejor define a todos los premiados. Además de lo que tú apuntabas, una cuestión importantísima, si me lo permite, también reconocemos la sala, que de alguna forma es la gran olvidada en muchas ocasiones en la restauración, en la gastronomía, y no por eso la Academia lo deja a un lado, sino al contrario, este año por segunda edición entregamos un reconocimiento a la sala, en este caso a Marcos Granda, que es un grandísimo profesional que tenemos en Marbella.
¿Estos premios llevan remuneración económica o simplemente es un reconocimiento a la labor y punto?
Ojalá que sí, pero ojalá, la Academia, ¿verdad? Ya lo sabes tú, Pedro, somos muy humildes y no, yo pienso que el mejor reconocimiento es la difusión que se le da a los premios, entre ellos pues la cadena COPE, lo cual te agradece muy mucho, y que luego eso al final redunde pues en el negocio. Por ejemplo, tú hablas de la cocina tradicional, se lo mostró este año un local muy humilde, pero extraordinario, en Casa Bermeja, La Huerta, y ellos mismos me transmitían que el negocio pues lo está sintiendo y muy en positivo, es decir, de alguna manera el eco que provoca todo lo que la Academia hace cada día es más y mayor, y en ese sentido pues los establecimientos así lo sienten y así lo recogen, ¿no? Que yo creo que es el mejor premio que podemos recibir.
Está claro. Son 8 premios, 8 galardones. En la web precisamente de la Academia Gastronómica de Málaga están esos galardones. Digo, por si alguien siente la necesidad de saber qué restaurante ha sido premiado y me interesaría ir a conocer su carta, a probar su gastronomía, pues ahí lo van a tener para que cada uno vaya en el momento que crea oportuno y descubra el por qué se les ha premiado por parte de la Academia Gastronómica de Málaga. Manolo Tornay, como siempre, un placer hablar contigo. Nos seguimos encontrando y enhorabuena por estos galardones.
Es recíproco y la próxima, ya lo sabe, en torno a una buena mesa.
Eso sí, eso siempre. Fuerte, gracias,
siempre,
Manolo.
Siempre. Gracias. Gracias a ti.
Por cierto, que quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da, no te preocupes. Credialp es agente Cofidis, te busca un banco que acepta las condiciones que necesitas y negocia por ti. Así de fácil. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235, en las oficinas en calle Héroe de Sostoa 23 o en credialpes.es, y se acabaron los agobios y no llegar a fin de mes.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Con el comienzo de año ya sabes que estamos haciendo un pequeño recorrido, una ruta por los mercados municipales para saber cómo afrontan, qué retos tienen para este año que acaba de comenzar. Probablemente uno de los que lo tiene más fácil es el mercado municipal de Salamanca. Digo porque hace muy poquito, relativamente pocos meses, pues sufrió una remodelación que lo ha dejado pues realmente hecho una auténtica maravilla. No es el presidente, pero sí es un poco el que está al frente de los puestos de ese mercado de Salamanca, es Francisco Molina. Francisco, buenas tardes.
Buenas tardes.
Os ha quedado como una perita en dulce, no me negaréis que no, ¿verdad?
Sí, sí, no nos podemos quejar, la verdad.
Oye, ¿cuántos puestos sois ahora mismo en la actualidad en el mercado de Salamanca?
Pues ahora mismo hay dos cerrados, pero que están ya abriéndose.
Ajá, qué bien, o sea, eso es buena señal, ¿no?
Sí, vamos.
Hombre, buena señal, digo, sí. Porque, en fin, para que puedan estar, que alguien abra un puesto en un mercado ya, es complicado tal y como está la economía, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que sí. Nos da, el ayuntamiento da algo de facilidades, pero no hay ningún, solamente hay dos cerrados, creo.
Solamente hay dos, ¿no? Oye, cuéntame, sí. ¿Cuáles son los retos del mercado de Salamanca? Supongo que ya con la remodelación, poquitas cosas os planteáis para el año que acaba de comenzar, salvo seguir vendiendo y que se abran esos puestos y que esté al 100% funcionando, ¿no?
Exactamente, llamar a mayor número de clientes posible y seguir luchando.
Exactamente. Oye, es un puesto como muy, es un mercado como muy de barrio, ¿no? Porque otros, como el mercado de Atarazanas, hablábamos la semana pasada precisamente con el presidente, es un mercado como que últimamente está muy enfocado y vive mucho de el turismo, ¿no?
Turismo,
de la gente que, pero claro, vosotros sois de barrio, barrio, sois como una tienda de barrio, pero en grande, ¿no? Y con todas las posibilidades, ¿no?
Exactamente. Yo soy nieto del que la abrió y mi abuelo, mi abuela, mis padres, yo, y tenemos clientes que han venido los abuelos, los padres y los nietos, por así decirlo.
O sea que hay tradición familiar en cuanto a los propietarios de esos puestos y en cuanto a los clientes que acuden a vosotros, ¿no?
Exactamente, yo tengo clientes que son nietos de mi abuelo, digamos.
Qué bueno. ¿Tu puesto de qué es, Francisco?
De carnicería.
Carnicería, ¿no? Ajá, estupendo. ¿Qué tipo de carnes son, ya que hablamos del tema, qué tipo de carnes son las que más soléis vender en el mercado de Salamanca y qué tipo de clientes, o qué piden los clientes que acuden a vosotros?
Pues, vamos, nosotros vendemos de todo. Ternera, cerdo, pollo, hamburguesa, ya elaborados, preparados, de todo un poco. Ajá. Uh-huh. También depende del año.
Tome claro.
Ahora, después de las Navidades, el pucherito.
Claro, eso es normal, es que hace mucho frío, ¿eh?
Sí.
Y el pucherito calienta mucho, ¿no?
Exacto.
Hay que reconocer que es el plato estrella ahora en esta época del año. Me imagino que es un mercado en el que, más allá de la carne que tú decías, se puede encontrar de todo. Frutería, hay pescadería, hay un poquito de todo. ¿Hay algún incluso puesto dedicado a temas que no sean exclusivamente de alimentación, como ocurre en otros sitios?
Tenemos ahora una muchacha que tiene una tienda también de ropa y costura.
Anda, pero de costura, o sea, que hace
hace arreglo de ropa, te coge el dobladillo, te hace un remiendo.
Eso está muy bien, no solamente para los clientes de la zona, para la gente de la zona,
sí,
sino también para vosotros mismos, que lo mismo se os
tenemos
hace un roto.
Charcutería, todo.
Ajá, o sea, que está completito, ¿eh? El mercado de Salamanca, qué bien. Oye, y la previsión de esos puestos que me decías que están cerrados de momento, ¿para cuándo podrían estar abiertos? ¿Sabes más o menos a qué se van a dedicar esos puestos?
Pues creo que lo que están preparando por fuera es churrería.
¿Una churrería? Pues sí. Eso también es muy tradicional de Málaga.
Sí, sí, la verdad que sí. Uh-huh. Tenemos dos bares donde se come muy bien y se desayuna muy bien.
Qué bien.
Y ahora quieren montar la churrería.
Oye, ¿los churros van a ser tipo tejeringo, como muy de aquí de Málaga, o más bien tirando a madrileños o a otro
pues
tipo
no
de
lo churros? Pues no lo sé, solamente he escuchado que va a ser una churrería, pero no es, no sé qué tipo de churrería.
Está claro. Y por cierto, y el mercado de Salamanca también da facilidades en cuanto a, por ejemplo, cosas que suceden en otros mercados. La posibilidad de comprar con tarjeta de crédito, o Bizum, la posibilidad de que te lleven la compra a casa en un momento dado. Toda esa variedad de cosas, la oferta, ese mercado.
Sí, sí. Vamos, yo de hecho ahora mismo estoy para llevar un pedido, voy andando.
Ajá. Ah, te pillo. Por eso suenan los coches por ahí alrededor tuyo.
Sí,
¿no?
Exacto. He aprovechado, voy a aprovechar ahora y voy a repartir.
Está bien, eso de manos libres está muy bien, porque puedes seguir trabajando y al mismo tiempo atender a la gente de la radio en todo caso. Así que a llevar un pedido. Pero ¿qué pasa? ¿Que lo llevas tú andando porque normalmente son clientes que están cerca del mercado o porque...?
Porque me pilla mejor andando que en coche.
Vas antes, claro, está claro. Te vas en coche y tardas tres veces más, está claro. Está Muy bien, pues Francisco Molina, gracias por atendernos. Enhorabuena por el mercado que tenéis tan bonito como os lo han dejado. Y suerte para este año que acaba de comenzar, para que siga adelante. Y ojalá pronto veamos esos dos puestos, sobre todo la parte de la churrería abierta al público.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias a ti, hasta luego.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
5 minutos para alcanzar la 1 de la tarde. Estamos haciendo también aquí, hablando de comercios de proximidad y de cosas que se pueden encontrar en esos comercios, aceite de oliva, ¿verdad? De premiados. Hemos estado en la finca La Torre, premio de la Diputación. Hemos estado en Terraverne, también premiado. Y os quedaba una. Es la Almazara El Labrador, en Fuente de Piedra. Una de las miembros de la Almazara, porque es una empresa, una sociedad cooperativa absolutamente familiar, es Rosario López. Rosario, buenas tardes. Rosario, ¿andas por ahí? Pues me han dicho que estaba. Rosario López, que como digo, es uno de los miembros de esta Almazara de Aceites Labrador.
¿Hola?
Ahora sí, Rosario, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué buenas tal? Tardes. Que estaba saludándote y no me escuchabas. Oye.
Yo sí, yo le escuchaba.
Ah, vale, pues
dígame.
Mira, una cosa. El premio que os han dado, el jurado ha elegido al vuestro aceite como mejor frutado maduro. ¿Cómo es ese aceite que os han premiado?
Pues la verdad que es fantástico, porque es maduro, pero con muchos sabores. Lo que pasa es que está muy equilibrado. O sea, que no resalta mucho ni el picante ni el amargo. Tiene un poco de todo. Tiene dulce, tiene amargo, tiene picante, pero todo en una armonía muy grande. Entonces resulta muy agradable y muy armonioso al paladar. Además, tengo que decir que este lote que nos han premiado pertenece a nuestra parte de cultivo ecológico. Nosotros tenemos todo en producción integrada. Y hay una parte que es de producción ecológica, o sea, que es orgánico, y en este caso ha sido el premio a ese lote de aceite orgánico. Mm. Y ya le digo, muy, muy equilibrado, muy adaptado a todos los paladares, o sea, muy muy disfrutable por mucha gente.
¿Qué tipo de aceituna utilizáis para ese tipo de aceite, Rosario?
Bueno, nosotros, nuestra variedad local más importante es la vidueña, y en este caso va una gran parte de vidueña, pero y separamos todas las variedades cuando vendemos producción integrada, pero en el orgánico, en el ecológico, nosotros no separamos las variedades para molerlas. Entonces ahí hay un poco de picolimón, hay por supuesto vidueña, hay un poco de lechín, hay un poco de arbequina. Hay un conjunto de variedades que quizá eso es lo que ha hecho que el jurado lo encuentre como maduro, como muy agradable, como muy equilibrado, y porque tiene esa variedad de distintas aceitunas que le dan un equilibrio y una complejidad que resulta muy agradable, como he dicho.
Pues ese aceite ha sido premiado, ese aceite es el que recomendamos hoy para si van a algún comercio de proximidad, pregunten por él, la Laguna de Fuente Piedra de El Labrador, un aceite rico, rico de verdad. Rosario, gracias por atendernos y enhorabuena por el premio.
Muchísimas gracias, y nosotros llevamos 36 años con la Almazara y desde luego estamos en Fuente de Piedra, tenemos tienda online, tenemos Atención al teléfono, en la página web, en todo.
Bueno, pues ya sabéis.
Sanlabrador.es.
Pues ahí lo podéis buscar. Gracias, Rosario.
Muchísimas gracias.
Adiós. Llegan las noticias de la 1 de la tarde. Nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera, en España, en el mundo. Inmediatamente después seguimos contándote más cosas aquí en Mercados y Comercios de Proximidad. No te vayas.
El mundo que se ha quedado sin papel. Eras una reina y un pecado y los humanos no sabíamos qué hacer. Pero mira, nos has enseñado a querernos bien. Querernos de lejos, no importa cuántos metros nos separen, siempre estamos aquí, a querer sin complejos, sin maquillar y sin abdominales, siempre estamos.
La 1 de la tarde, 6 minutos. Los saludos de Pedro González, si te acabas de incorporar. Seguimos en mediodía en COPE más Málaga y seguimos hablando de mercados y comercios de proximidad. Vamos a seguir dando un paseíto por esos espacios hasta la 1:30 de la tarde. Y a esa hora, como siempre, te recuerdo que abriremos las puertas de nuestra cocina más COPE.
En COPE más Málaga, mercados y comercios, con Pedro González.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota, Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
¡Hey! ¿Gente revuelo? Seguro que ya nos conoces. Desayunos cañeros, tapas al centro y pa' dentro. Sabores únicos de la pepa que causan revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante malagueño con sabores de medio mundo. Te esperamos en calle Granada, en la Plaza de la Solidaridad, calle Huéscar y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
En COPE más Málaga, mercados y comercios, con Pedro González.
Una y 8 minutos de la tarde, seguimos hablando de temas que tienen que ver con nuestros mercados, comercios de proximidad, gastronomía, en definitiva. Esta misma mañana se ha presentado un nuevo libro que habla del salchichón de Málaga. Ya hemos hablado de ese asunto con su autor, con Samuel Perea, pero hoy ya aprovechando que ha visto la luz, pues queremos volver otra vez a charlar con él, a ver y a recordar qué es lo que vamos a encontrar en ese libro, cuál es su contenido. Samuel Perea, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Pedro?
Muy
encantado
bien.
De estar contigo.
Volumen 1, o sea que esto promete.
Sí, bueno, eso está hecho con la intención de que sea una serie que va dirigida a fomentar la excelencia de los productos de Málaga. Entonces, fíjate que hemos empezado por el más difícil, porque escribir un libro de un salchichón, sinceramente, que cuando me lo propusieron suena así un poco raro, ¿no?
Efectivamente. Y yo no sabía que los salchichones daban para tanto como para que hubiera una serie de libros dedicados a
no,
él, ¿no?
No, no, no. No, me refiero al volumen 1, va a ser, es el salchichón de Málaga. El volumen 2, no sé, me lo invento ahora, estará dedicado pues a los quesos de Málaga, otro a los vinos, no.
O sea que son distintos volúmenes de distintos productos de la gastronomía malagueña, ¿no?
Sí, no, el primero ha sido dedicado al salchichón de Málaga. La verdad es que era difícil porque es un producto que nada más que entendemos los malagueños, como tú sabes, ¿no?
Claro.
A veces lo sacamos fuera y la gente, oye, pues esto está crudo y tal. Cuando lo prueban, se enloquecen de que es a todos mis amigos que yo siempre he llevado fuera de Andalucía, incluso en el extranjero, alucinan luego. Porque la verdad que es un acierto, ¿no? Que creo que en el sabor está muy metido en lo que es el ADN de los malagueños, la opción de Málaga.
¿Descubres en este libro algún secreto del salchichón de Málaga que no conozcamos ni los propios malagueños?
Bueno, los secretos, yo he escarbado por muchísimas fuentes. Un historiador, que es Fernando Bravo, que es un hombre que tiene una gran conocimiento del tema del salchichón, y después he ido a los protagonistas, a los verdaderamente a los constructores, como digo, los arquitectos. Pues he ido a Prolongo y he hecho entrevistado a Ramón Soler, que es el presidente de Prolongo, hijo del fundador. El fundador era Prolongo, que era una familia italiana, etcétera, etcétera. Lo mataron en la guerra y la familia Soler compra la fábrica en plena guerra, ¿no? Uh-huh. Y entonces ya se hace cargo, pero sí que mantiene, porque fíjate, los Soler son de Gerona. Pero ellos mantienen esa fuerza. De hecho, fíjate, es una de las empresas cárnicas más importantes que ahora tenemos en Málaga, ¿no? Y después, lógicamente, a la otra parte de la vía se instalan, bueno, como estaba Prolongo en Málaga, en Cártama, al frente de ellos se instalan los García Agua. Claro. O sea, que fíjate que al otro lado de la vía, porque en la misma estación de Cártama estaban un lado de la vía Prolongo y otro lado García Agua. También, pues, Antonio García Agua al frente, bueno, primero su abuelo, etcétera. Y luego Fernández, en fin. Yo he hecho, el libro se compone de 35 personajes, uh-huh. Entre ellos son los arquitectos, los arquitectos son los protagonistas, los que han hecho el producto, ¿no? Y han cuidado de él, también Beltrán, ese Federico Beltrán, con Famadés al frente. Pero que la fórmula, por ejemplo, Federico Beltrán se la compra a unos que ya lo hacían, el Rocío se llamaba la marca, una marca muy antigua de Málaga, que yo la conocí, ¿no? Y compra el salchichón en Famadesa viene de esta fórmula. Y hay muchas especulaciones de quién la fórmula, si fue un error. Hay un montón, pero yo he querido escucharlos a todos. Y al final, ellos hablan. Uh-huh. Y después que el lector, pues, saque sus conclusiones.
Está claro.
Pero bueno, el libro, una de las bellezas del libro es que tiene la participación de 22 cocineros maravillosos de primera línea, este es Michelin, entre ellos los que tenemos en Málaga, y que hacen una receta con salchichón. Una edición preciosísima, un diseño fantástico. Yo he dirigido la dirección de producción, Lourdes Molina, a las fotografías y las imágenes, y yo he hecho los textos y, en fin, las entrevistas. Además, 815 minutos de grabación en vídeo y casi 77.000 palabras transcritas de todas las entrevistas. Uh-huh. O sea, que ha sido una obra... Pero el libro es precioso, no porque lo hayamos hecho Lourdes y yo, pero es una maravilla.
Hay que ver, fíjate la cantidad de horas de vídeo, de tal. Hay que ver el trabajo que da el salchichón. Increíble, ¿no? Pues ahí está la obra de Samuel Perea, esa oda al salchichón malagueño, donde evidentemente con esa participación de chefs y de restauradores vamos a tener también no solamente la historia, sino también la posibilidad de conocer alguna que otra receta de salchichón y, ¿por qué no?, pues poder hacerla en casa. Pues enhorabuena, Samuel, como siempre, por este libro, Salchichón Málaga, imagínate, con sabor a Málaga, ese volumen 1, y estaremos esperando a que lleguen el volumen 2, el de los quesos, el 3, el del lomo en manteca, el 4, en fin, lo que haga falta y menester para poder seguir hablando de todo ello. Samuel, muchas gracias.
Gracias a ti, Pedro, y un abrazo a toda tu audiencia.
Muchas gracias.
Chao, chao, chao. Solo el vino. Solo el vino. Solo el vino.
Solo el vino. Siempre tenemos la posibilidad de abrir una ventanita a algo que a mí particularmente me gusta mucho, solo el vino. Me gusta verlo, cuidado, no soy de los que van por ahí bebiendo excesivamente, una copita o dos a lo sumo, como recomiendan algunos médicos en todo caso. Vinos premiados. Ya hemos hablado de las bodegas Mentomiz, de la bodega Los Frutales. Y queríamos hoy hablar con otra de las bodegas ganadoras de los premios a los mejores vinos que da la Diputación, Dimove. Y hay un vino de Dimove que, hombre, el nombrecito se las trae. Pero vamos a preguntarle al director comercial de Bodegas Dimove para que nos lo aclare. Ignacio Garijo, buenas tardes.
Hola, Pedro, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿No había otro nombre más raro que Rujac? ¿Cómo se pronuncia esto? ¿Rujac?
Bueno, es Rujac andalusí. Rujac andalusí es, bueno, más o menos viene a decir o viene a significar vino dulce andaluz. Que es un poco, bueno, pues...
¿Pero eso que es la palabra árabe de dulce?
Es la palabra árabe, exactamente, es la palabra árabe. Aunque después en caracteres árabes, debajo del nombre del vino, aparece cómo se conocía el vino durante la dominación musulmana aquí en el sur de Andalucía, que es Sharab al-Malaki, que es jarabe malagueño. Uh-huh. La marca en sí es Rujac andalusí. Y bueno, al final eso es lo que pretendemos, es que sea un tributo, sobre todo, bueno, a aquellos que sin, en teoría, poder consumir ni elaborar vinos ni bebidas alcohólicas, pues bueno, teniendo las viñas, teniendo las uvas, teniendo el sol, teniendo la tierra, pues bueno, al final lo que hacían era consumir vino, obviamente.
Os han dado el premio al mejor vino de licor. ¿Qué es un vino de licor, Ignacio?
Bueno, en este caso, dentro de lo que es la denominación de origen Málaga, los vinos de licor son vinos fortificados, son vinos que tienen alcohol añadido. Málaga siempre se ha caracterizado por elaborar vinos fortificados, vinos con alcohol añadido, y están todos dentro de su reglamento. Y en este caso, pues este tipo de vinos son los vinos fortificados, son los vinos de licor.
¿Se acerca más este vino de licor quizá a un orujo, por poner un ejemplo, vamos, porque nos hagamos una idea, que a un vino propiamente dicho?
Bueno, no exactamente. Los orujos son destilados, en este caso no hay destilación. Aquí lo que hay simplemente es una pequeña fermentación, una pequeña fermentación de 1 o 2 grados alcohólicos naturalmente fermentados y después adición de alcohol vínico al vino que ya había fermentado, simplemente para mantener... pues casi en nuestro caso con este vino casi todo el alcohol, todo el azúcar que trae la uva y el mosto sin fermentar. Entonces, bueno, todo el dulzor que tiene este vino proviene del azúcar residual que queda cuando le añadimos alcohol, y ese azúcar pues no llega a fermentar y no llega a transformarse en alcohol. Uh-huh.
Bueno, hemos hablado que el vino se llama Rujac andalusí, pero también uh-huh. tiene un apellido que es Trasañejo, que cuidado que lo del Trasañejo no es un apellido que debamos dejar olvidado, porque es una característica muy especial de los vinos de Málaga, ¿no?
Exactamente, y además los vinos de Málaga, los más característicos, los más famosos son vinos Trasañejo, que lo que significa básicamente esta palabra es que tienen 5 años más de crianza en madera de roble americano, en nuestro caso. Nosotros, bueno, este vino en concreto tiene más de 5 años, tiene 20 años de crianza. Entonces, bueno, son vinos a los que en muchos casos casi hay que hablarle de usted, porque son ya muy mayores. Entonces, bueno, y además nosotros que también tenemos unos barriles, unas botas malagueñas de roble americano muy, muy viejas, son botas centenarias, y esas son las botas que anidan estos vinos.
Oye, ¿es un vino propio para tomarlo como aperitivo, para cerrar una sobremesa y tomarlo pues como un vino para finalizar la comida?
Bueno, son vinos que puedes tomarlos de aperitivo con unos frutos secos, o que puedes tomarlos con una tabla de queso, pero también son vinos que los puedes tomar obviamente como un postre. De hecho, en muchos casos este tipo de vinos son postres en sí mismos, es decir, que los puedes tomar ya como un cierre de comida. De hecho, bueno, nosotros tenemos un amigo, un hostelero de aquí de Málaga, que a este tipo de vino los llama vinos de meditación. Es decir, porque son vinos que son ya para relajarte en ese final de comida, para echar un buen rato de charla y de tranquilidad para tomarte una copa y disfrutarla durante un largo tiempo.
Qué bueno, vinos de meditación. Esa acepción no la había escuchado nunca, y la verdad es que...
Sí, yo la escuché de un buen amigo y la adopté.
Y la adoptaste.
La verdad es que es muy acertada.
Bueno, hay algunos que con cualquier tipo de vino, no necesariamente con este Rujac andalusí Trasañejo, son capaces de meditar durante un buen largo rato. Y puede ser un maravilloso blanco, o un maravilloso rosado, un maravilloso tinto, ¿no? Pero bueno, sí. Si este tiene ese punto de relajación y de meditación, pues mucho, mucho mejor. ¿Es un vino que se encuentra fácilmente en comercios de Málaga y de la provincia, comercios de proximidad, Ignacio?
Bueno, nosotros sobre todo la redistribución que tenemos es en tiendas especializadas, que es más sobre todo donde podemos encontrar este vino. Entonces, bueno, también hay algunos restaurantes que lo tienen y en los que los clientes lo pueden disfrutar por copa, pero sobre todo en tiendas especializadas.
Además, este vino supongo que se prestará mucho a la exportación, por aquello de que los extranjeros suelen ser muy amantes de los vinos ligeramente dulces, ¿no?
Sí, bueno, y además en el caso que a nosotros no nos compete, en el caso de Dimove, de Bodegas Antonio Muñoz Cabrera, tenemos una importante proporción de estos vinos en el extranjero. Es verdad que también son vinos que no tienen tanta competencia como tienen los vinos tranquilos, como tienen los vinos blancos o los vinos tintos o los vinos rosados en el resto del mundo, y es verdad que también hay mucha gente especializada y mucha gente y muchos amantes del vino que van buscando este tipo de productos y bueno, saben que también Málaga pues es un sitio, es una plaza donde encontrar vinos de estas características y además de una grandísima calidad.
Está claro. Una de las grandes sorpresas que me llevé cuando he visitado las bodegas de Dimove, la enorme cantidad y variedad de vinos de todo tipo que tenéis. ¿Cuántos podéis ofrecer al público?
Bueno, nosotros allí en Moclinejo, en las instalaciones que tenemos, bueno, realmente somos dos bodegas. Por un lado, Antonio Muñoz Cabrera, lo que se conoce como Dimove, y Viñedos Verticales, uh-huh. Que es un proyecto un poco más novedoso. En este caso, pues entre las dos bodegas creo que son ya alrededor de 30 vinos sí. los que ofrecemos. Entonces, bueno, la verdad es que tocamos todos los palos, como decía aquel, ¿no? Porque desde los vinos tranquilos, blancos, rosados, vinos tintos, espumosos, vermuts, vinos dulces. Es decir, que la verdad es que hacemos un poquito de todo.
Bueno, en Vermouth no te voy a discutir porque hay el Ventura que a mí me trae absolutamente loco y la verdad es que para los amantes del Vermouth recomiendo que prueben ese Vermouth de Dimove porque realmente es exquisito. Pero en fin, hoy no estamos para hablar de otros productos sino de este que ha sido el premio al mejor vino de licor con denominación de origen Málaga para este Rujag Andalusí Trasañejo, de Bodegas Dimove Antonio Muñoz Cabrera. Ignacio, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por el premio.
Muchísimas gracias a vosotros, Pedro. Un abrazo fuerte.
Y a la 1:22 hablamos un poquito de comida, que todo no va a ser bebida, ¿verdad? Y para eso hemos elegido hoy un restaurante que se encuentra en la Escuela de Hostelería La Fábrica, en Antequera. El director tanto de la Escuela de Hostelería, de la que ya hablamos en su momento, como de su restaurante, es Francisco Manuel González. Francisco Manuel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes. En el restaurante de la Escuela de Hostelería, cualquiera que pase por allí, previa reserva, de alguna manera o no, no lo sé, pero ¿puede comer diariamente?
Sí, por supuesto. Tenemos habilitada la cafetería para desayuno y menú y nuestra sala para restaurante.
Uh-huh. Y ese menú que se hace, tanto en la cafetería como en el restaurante, ¿ese menú lo hacen alumnos que están estudiando en la Escuela de Hostelería?
Bueno, los alumnos, nuestra intención es que los alumnos, cuando comience la escuela el 29 de enero, comiencen a elaborar su propio menú, lógicamente.
Ajá. ¿Y esos menús por dónde pasan? Quiero decir, ¿qué tipo de gastronomía es la que se puede probar y comer en el restaurante de la Escuela de Hostelería La Fábrica?
Bueno, pues el tipo, intentamos fusionar un poco lo tradicional con y darle un toque un poco moderno para hacer cosas algo distintas a lo que estamos acostumbrados. Uh-huh. Por ejemplo, el menú de hoy, pues bueno, lleva cosas normales, como por ejemplo puede ser unos boquerones fritos al limón, una rosada fresca al horno, pollo asado, ternera estofada, y lo vamos complementando con platos un poco más específicos, como por ejemplo una parmentier de patatas, una coliflor con bechamel gratinada, en fin, que vamos elaborando a diario los menús para que sean algo distinto.
Tú no sabes el hambre que nos está entrando más de uno a esta hora, hablando de esas cosas, ¿no? Se nos hace la boca agua con esos menús que se pueden tomar ahí. ¿Los productos de dónde vienen? ¿Compráis en mercados cercanos en la zona de Antequera? ¿Vienen de otros lugares específicamente para vosotros? ¿Cómo es la organización?
Bueno, hacemos un poco de todo porque al final nos gusta trabajar con el producto de proximidad que llamamos kilómetro cero. Y bueno, y aquí aprovechamos que aquí tenemos la Vega de Antequera y aprovechamos todas nuestras verduras y demás son de aquí de la zona. Y bueno, aprovechamos esta frescura que tienen esos productos para elaborar los menús y nuestra carta. Y lógicamente, bueno, trabajamos con productos pues de la costa también, porque la tenemos también muy cerca y bueno, al final vamos jugando un poco con la calidad de ese producto y lo que nosotros queremos elaborar.
Uh-huh. ¿Tenéis carta de vinos también?
Sí, tenemos una carta de vinos bastante buena, vaya. Intentamos que sean vinos no muy conocidos comercialmente. Y bueno, te puedo decir algunos: Viña Pedrosa, que es un Ribera del Duero, que no es muy conocido, pero que es un vino espectacular. Ribendel, otro Ribera del Duero. Pintia, por ejemplo, que sí es un vino conocido, pero bueno, un vino de una gama un poco más alta. En vinos blancos trabajamos con vinos de la zona, como de la zona de Ronda o de Cádiz. Tenemos el Muelle, José Pariente, que es un vino de Rueda. Manzanilla la Gitana, Lustau, en fin, esos son ya de San Lucas de Barrameda. En fin, una carta de vino algo distinta, pero que, bueno, que sean vino más o menos de una gama media y gama alta también.
Está claro. Bueno, ya veo que la cava que tenéis de vinos es ciertamente interesante, sobre todo por aquello de vinos que no son muy conocidos y que permite al comensal, en todo caso, probar algunas cosas nuevas. En materia de postres, ¿cómo andáis? ¿Qué tipo de elaboración hacéis para cerrar una comida?
Bueno, nosotros elaboramos los postres aquí, todos artesanales por nosotros, ¿vale? Y bueno, trabajamos la tarta muerte por chocolate, que es una de las más demandadas, junto con la tarta cremosa de queso, la torrija de pan brioche caramelizada con helado de vainilla, el tiramisú amaretto, que le llamamos nosotros, con sobao pasiego, la tarta de la abuela, el flan casero, las natillas, el mousse de chocolate, la piña estofada al ron con helado, con sorbete de mango, por ejemplo, que la hemos tenido en el menú estos días. En fin, que intentamos que sea algo tradicional mezclado con algo innovador y que sea, por supuesto, elaborado por nosotros, que sea casero.
El día que vaya por ahí voy a pedir lo de la piña estofada al ron. Ha sonado realmente, realmente curioso, ¿no? Porque no sé yo cómo se hace una piña estofada.
Bueno, pero
lo del ron sí.
Pero que en realidad después lo que se trata es de que te sorprenda y que te guste.
Está claro. Oye, ¿cuesta muy caro comer en el restaurante?
Pues no, tenemos un menú adaptado para trabajadores con un precio de 14 euros, en el que incluye el primer plato, segundo plato, pan, bebida y postre. Uh-huh. Y después el ticket medio en nuestra carta, pues bueno, oscila entre los 30 y 40, 50 euros más o menos.
Vale. Bueno, pues ya sabéis, si vais por Antequera, os podéis acercar a la Escuela de Hostelería La Fábrica. Ahí en su restaurante hacen cosas tan ricas como las que nos ha contado hoy su director, Francisco Manuel González. Pues, Meme, gracias por estar con nosotros y nos vemos por ahí. Gracias.
Venga, aquí os esperamos. Muchas gracias. Buen día. Adiós.
La 1:28, primera parte del programa realizada. Ahora ya sabes que, como siempre, echamos el cierre a nuestros mercados, a nuestros puestos, a nuestros comercios de proximidad y abrimos las puertas de nuestra cocina Más Cope. Así que no te vayas, que enseguida sigo contigo. ¿Sabes que yo puedo ser? Ya estamos en la 1 y 30 minutos de la tarde. Seguimos en Cope Más Málaga y seguimos ahora con nuestro espacio de cocina.